continuar la serie en el libro de Hebreos, nuestro segundo mensaje, y estaremos, si el Señor así lo concede, viendo los versículos 4 al 14. Y el texto que estaremos estudiando hoy pone sobre el tapete el tema de los ángeles. ¿Qué acerca de la verdadera doctrina de los ángeles? ¿Qué debemos nosotros pensar de la enseñanza bíblica de los ángeles y cómo compararlos a ellos con nuestro Señor Jesucristo? Pues en ese texto de Hebreos 1, versículos 4 en adelante, se nos plantea claramente que Cristo es muy superior a los ángeles. Y hay dos grandes figuras, por lo tanto, en este pasaje, que son Cristo y los ángeles. Y van a ser dos puntos principales. Pero antes yo quisiera que nosotros contemplemos algo con respecto a las Escrituras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a notar al estudiar este capítulo 1 del libro de los Hebreos y el resto de la epístola es que el autor de Hebreos cita continuamente el Antiguo Testamento. Este autor vio necesario y vital para convencer a los lectores de este libro utilizar las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos necesitaban ver la enseñanza bíblica de su doctrina tomado desde el Antiguo Testamento, puesto delante de ellos y decirles, ese es el Cristo del que se hablaba y que ustedes tienen que seguir. Y usa el Antiguo Testamento para mostrar este punto. El libro de los Salmos, junto con el libro de Isaías, son los más citados en el Nuevo Testamento. Pero el punto es que tanto el escritor de Hebreos como sus lectores reconocían la autoridad de las Escrituras. Y la verdad de que el Mesías prometido vendrá y reinará es tan segura como fiel es Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice, eso es lo que se cumplirá. Entonces nosotros podemos aprender aquí claramente la importancia de nosotros sustentar nuestras creencias con la palabra de Dios. Bueno, les decía entonces que debíamos aprender algo con respecto a la palabra de Dios. Pero veamos ahora a nuestros dos personajes principales. Porque el fundamento de este pasaje es una comparación entre Cristo y los ángeles. ¿Qué se dice acerca de los ángeles y qué nosotros podemos mencionar en este contexto acerca de los ángeles, en este estudio? Bueno, para los judíos los ángeles fueron figuras importantes. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que había apariciones de ángeles en diferentes contextos. Como Dios los enviaba para llevar un mensaje divino, como Dios los usaba para emitir juicio, el poder que tenía un solo ángel para acabar con un ejército enemigo de los israelitas, es algo que está evidente en las Escrituras. Y sabemos que hay diferentes rangos en los ángeles, que hay serafines y querubines, hay toda una serie de elementos que no son extraños a nosotros. Conocemos lo que leemos en las Escrituras, pero en aquellos días ellos hacían sus apariciones. Cuando vino Cristo, vimos que ellos tuvieron un ministerio activo durante la vida de Cristo, apareciéndose en su nacimiento, en su resurrección, etc. Los judíos, de manera particular, apreciaron la labor de mensajería, por así decirlo, que los ángeles llevaron a cabo. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, etcétera, etcétera. La palabra dicha por medio de los ángeles, ellos, el autor está asumiendo que ellos también saben, que ellos creen que Dios habló, usó ángeles para llevar a cabo su palabra. La semana antepasada vimos que Dios usó profetas por los cuales habló, pero Él también usó ángeles por los cuales transmitir su mensaje, y es lo que está diciendo allí. Y Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él habla y dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, que los ángeles fueron mensajeros divinos. De hecho, la palabra ángel, eso es lo que significa. Es un mensajero, un enviado que lleva un mensaje. Pero aquí en este contexto hay particularmente dos versículos que nos dicen algo de los ángeles. Uno es el versículo 7, que es una cita donde dice ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La identidad de Jesús es el Hijo, lo que estudiamos la vez anterior. Jesucristo es el Hijo. Él nos ha hablado por el Hijo. Los ángeles son servidores, ministradores. Ellos tienen otra función, otro título, por así decirlo. El que hace a sus ángeles espíritus, es como si estuviera diciendo, Cristo es el que los hace a ellos ministros. Él los creó, Él los hizo, Él es el creador de todas las cosas, como estudiamos, pero Él es que le da la misión a ellos. De manera que si vamos a comparar ángeles con Jesús, obviamente el que los hizo tiene que ser mayor. Y Él los hizo a ellos sus ministros, para con Él y para con nosotros. ¿Qué es lo que vemos luego en el versículo 14? Dice en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Jesucristo evidentemente es muy, pero muy superior. Una hueste de ángeles rodeó a Eliseo en aquel momento que ellos estaban siendo amenazados por ese ejército enemigo. Cuando Dios le abre los ojos a su siervo y puede ver una hueste de ángeles. Una hueste de ángeles. Pedro estuvo preso. ¿Y cómo Dios envió un ángel para que lo librara? Son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Y por eso uno puede llegar a conclusiones correctas. Como a la hora de nosotros andar por el camino, hacer ciertas actividades, como Dios envía a sus ángeles a que estén con nosotros amparándonos. ¿Quién sabe de cuántas cosas nos han librado los ángeles? ¿De cuántas cosas? Eso dice este texto acerca de los ángeles. Pero sin duda alguna la figura principal es nuestro Señor Jesucristo. Donde el autor quiere que nosotros posemos nuestros ojos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ha dicho ya el autor? Pues lo que vimos en los primeros versículos. Allí vimos que Él fue quien ahora Dios usa para hablarnos. Nos ha hablado por Dios el Hijo. ¿A quién constituyó? Heredero de todo, por quien hizo a sí mismo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien efectuó la purificación de nuestros pecados. Y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y para añadir, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre mucho más excelente que el de ellos. Y de esa manera, introduce el tema de los ángeles. Y menciona el tema de los ángeles y es como si ahora lo ampliara. El énfasis del contexto, les recuerdo, está en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Nos ha hablado por el Hijo. En ese sentido, los ángeles son hijos de Dios. Pero se les llama hijos de Dios, no en el mismo sentido en que Jesús es el Hijo de Dios. Como la Biblia lo llama, el unigénito de Dios. Él es el único, por así decirlo. Él es hijo de una manera muy especial y particular. Y aquí comienza la cadena de versículos del Antiguo Testamento. La cadena de versículos del Antiguo Testamento. El versículo 5 cita dos textos del Antiguo Testamento. El Salmo 2:7 y 2 Samuel 7:14. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y observen cómo ambos pasajes, tanto el de los Salmos como el de 2 Samuel, destacan que Jesús es el Hijo de Dios. Dios el Padre hizo una declaración clara acerca de quién es su Hijo. Algo que jamás se lo dijo a los ángeles, es lo que está diciendo. ¿A cuál de los ángeles se le ha dicho esto? Nunca se lo ha dicho. Eso no, los ángeles no son eso. Eso es algo especial, es un título especial, es una posición particular del Hijo de Dios. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Eso significa que es un salmo que profetiza acerca del Mesías. Y en los salmos encontramos profecías que se cumplían en su primera venida y que se cumplían en su segunda venida. Y encontramos de eso en el Salmo 2. El Salmo 2 habla en el contexto de la rebelión de las naciones contra Dios y su Mesías. Es allí cuando dice que hacen un conglomerado a las naciones en contra del reino de Dios. Vemos la respuesta de Dios ante el menosprecio que ellos tienen en contra del Mesías. Y la respuesta de Dios es, dice, yo me reiré de ustedes, yo me voy a reír de ustedes. ¿Cuál es la amenaza? Luego en los versículos 7 al 9 del Salmo 2, él amplía eso referente al decreto que proclama al Hijo de Dios. Y dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines, tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Una vasija de alfarero, eso es barro. Dice, lo va a despedazar. Dice, vendrá un reino tan poderoso que aplastará a todos sus enemigos. Y luego entonces los tres versículos finales del Salmo 2, él hace a los hombres la recomendación de responder apropiadamente ante la identidad del Mesías. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. De ese salmo cita el autor de Hebreos. Le dice, ese que fue declarado Hijo de Dios, ese es Jesucristo. Y es como si estuviera hablando de una ceremonia de anuncio de el Hijo como heredero del trono. Lo que Dios está haciendo aquí es señalando desde el cielo quién es su heredero, quién es el heredero del trono, quién es el que reinará por los siglos de los siglos. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el engendrado de Dios, el Padre. Y el cielo se encargó de anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Anuncio de su nacimiento, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, Lucas 1:32. Luego, en el momento de su bautismo, al inicio de su ministerio, una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, en el momento de la transfiguración, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Él tiene un mensaje que hay que escuchar. La segunda cita es de 2 Samuel 7:14. Dice, y otra vez, otra cita, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué es lo que quiere enfatizar aquí? Que Jesús es el Hijo de Dios. Fueron palabras pronunciadas por Natán a David acerca de Salomón, pero con un segundo cumplimiento en la persona de Jesucristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento había profecías que tenían un primer cumplimiento en los días cercanos a su pronunciamiento o a las personas que vivían en ese contexto, pero un segundo cumplimiento posterior, donde la profecía contenía elementos que a veces no encajaban con las personas que vivían en ese momento, o expresiones que no son de un humano. Y eso, algo así ocurre con este texto de 2 Samuel 7:14. Es en el versículo 13 anterior de 2 Samuel que dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No, el trono de Salomón no se quedó para siempre, pero el de Jesucristo sí. Pero esto no se podía aplicar a Salomón. Y a ningún ángel Dios le ha dicho lo que le dijo a Jesús como Hijo de Dios. Jesús es superior a los ángeles porque él es el Hijo. Pero a más que esto, pasando ahora al versículo 6, Jesús es superior también porque Jesús es digno de adoración. Jesús es digno de adoración. Oigan el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí dice, cuando introduce al primogénito en el mundo. Y eso está haciendo una referencia a su encarnación, a cuando él nace en este mundo. El versículo 6 puede estar citando, como les decía, Deuteronomio 32 o el Salmo 97. El punto principal aquí es que lo que aconteció durante el nacimiento de Cristo, Dios el Padre dio una orden a los ángeles de adorar a Dios el Hijo. Obviamente, debemos adorar solamente a Dios. Lo que entonces está diciendo este texto es, Él es Dios, Él es digno de adoración. Dios el Padre ordena a los ángeles que adoren a Cristo. Y recordamos ese evento de Lucas 2 con esa hueste celestial adorando. Y en Apocalipsis capítulo 5, una hueste celestial alabando y adorando al Cordero que fue inmolado. Ahora, si aún los ángeles adoran al Cordero que fue inmolado y Dios los manda a ellos que lo hagan, ¿a dónde estamos tú y yo? ¿Qué debemos nosotros hacer con Cristo? Sino adorarle también. Y la palabra que se usa es caer postrados ante Él. Digno de adoración. Dice en el versículo 7, lo que vimos ya, que los ángeles son espíritus ministradores. Y luego vuelve a hablar del Hijo en el versículo 8. Los versículos 8 y 9 son otra cita, en este caso del Salmo 45. Y dice allí, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es una cita que exalta la soberanía de Cristo. Está diciéndonos que Cristo es el Rey. El texto original nos dice, más al Hijo dice. Más al Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y este es uno de los textos más fuertes para mostrar la deidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús es Dios. Jesús es digno de adoración. Jesús es digno de obediencia. Jesús es digno de que confiemos en Él. Hermanos, si Cristo no es Dios, la autoridad de las Escrituras no se puede sostener. Y lo que le dijo Dios a Dios es que su trono es un trono eterno de justicia. Un trono eterno de justicia. Por eso cuando se dicen esas palabras en Lucas 1, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él tiene un reino de justicia porque Él en sí mismo es justo. Dice, y Él vendrá e implantará su reino de gloria. Él tiene un trono. Él es el Rey soberano. No hay nadie más. Luego encontramos otra cita, los versículos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es eterno. Él no cambia. Él es el mismo. Por lo tanto, Él será Rey eternamente y para siempre. Esas palabras son una cita de otro Salmo. El Salmo 102, versículos 25 al 27. ¿Y a quién aplica Hebreos ese Salmo? A nuestro Señor Jesucristo. Un Salmo lo describe como Rey, otro como el siervo sufriente. Porque Él vino a este mundo y se humilló hasta la muerte. Pero ese es el mismo que volverá glorioso como un rey invicto y sus años no acabarán. Así nos describe el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Él hizo los ángeles, pero Él no tuvo origen. Él es eterno, quien vive de eternidad a eternidad. Oh, aquel que quiera gozar de estabilidad y seguridad en un mundo tan incierto, que ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Y para poner la tapa al pomo, una cita del Salmo 110. El Salmo 110:1 es el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. El Salmo 110:1. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 13. ¿A cuál le dijo a de los ángeles eso? Palabras que están en consonancia con lo que ya nos dijo en el versículo 3 del capítulo 1. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice que Esteban, cuando le vio, cuando él estaba muriendo, dice que vio a Cristo sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Allí donde él ascendió, allí está. Y dice, allí él está hasta el momento cuando todos sus enemigos queden al estrado de sus pies. Se destaca entonces que Jesús es el Rey vencedor. Él es a quien vemos nosotros en el trono de Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y sus enemigos quedarán a sus pies. Una de las costumbres que tenían antes era que los vencidos eran, sus cuellos eran aplastados con los pies de los que han, de los conquistadores. Dice en Josué 10:24, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y estos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y lo que está diciendo en esta figura de Cristo, cuando ve a sus enemigos puestos al estrado de sus pies, es Cristo el conquistador aplastando a todos sus enemigos. Y dice la Biblia que el postrer enemigo es la muerte. Hermanos, hasta la muerte quedará vencida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por todo esto, es evidente que Jesús es superior a los ángeles. Esta es una de las razones por las cuales el nuevo pacto es muy superior al antiguo. Y es una insensatez apartarnos del Evangelio para seguir ninguna otra corriente, ninguna otra cosa. En conclusión, dos cosas. Una con relación a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber qué quiere Dios para nuestras vidas? A través de su palabra. Su palabra es autoritativa y final. Y como veíamos, lo que dice la Biblia, eso es, y punto. No, pero fíjate que lo que pasa es, y vienen los hermanos con un montón de diferentes situaciones. No, 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 mi hermano, mi hermana, Dios lo que dice también para ti. Y todos tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y tú no estás exento a esa obediencia. ¿Te ves a ti mismo evadiendo las implicaciones de las declaraciones bíblicas y tomando las riendas de tu vida en tus propias manos? ¿Aprovechas debidamente el privilegio de tener la palabra de Dios en tu propio idioma? ¿Estás aprovechando el privilegio que Dios te ha dado? Pero también algo sobre nuestra relación con Jesucristo. Es tan importante para nosotros saber acerca de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. ¿Es realmente tan importante? ¿Por qué dejó el Espíritu Santo un tema como este a gente que estaba en peligro de apostasía? Porque precisamente eso es lo que necesitaban escuchar. Para que conocieran bien quién es Jesucristo. Al Jesucristo al quien tienen que estar apegadas sus almas. Jesucristo no es una opción entre muchos. Él es Dios hecho hombre. Y la única vía de salvación para la humanidad, el único camino al cielo. Tú puedes poner tu salvación en sus manos. Tú puedes poner tu eternidad en sus manos. El perdón se encuentra en Él. La reconciliación con Dios se encuentra por medio de Él. La única esperanza de pasar la eternidad con Dios está en sus manos. Y yo me pregunto, ¿no podrá Él atenderte en tus dificultades? Y en tus tribulaciones, Jesucristo es la respuesta que tú y yo necesitamos. La respuesta.